El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Pero vamos en este cuarto bloque, como lo habíamos anunciado, a hacer referencia también a este periodo que estamos prontos a vivir. Estamos hablando de este periodo de transición que significa la fiesta de los santos difuntos, como se le llama desde la religión católica, o desde los todos santos, como popularmente también conocemos en Bolivia, a este encuentro que tenemos el primero y el 2 de noviembre con nuestros ancestros, con nuestros difuntos, con varias tradiciones, con varios hitos que tienen diversas formas de expresarse en cada una de las regiones de nuestro país. Y recordemos también que este periodo no solamente es celebrado, así con todas las letras de esa palabra, en Bolivia, también en nuestra América Latina, desde México hasta Chile, hay diversas expresiones de esta relación, de esta forma de vivir también la muerte y esa como continuidad de la vida, y que tiene diversas expresiones en lo cultural, en lo ritual. Pero este hecho también tiene su relación con los ciclos que va viviendo nuestra madre tierra. Estamos atravesando un nuevo ciclo, es un periodo de transición en los ciclos productivos, los ciclos agrícolas, los ciclos de el movimiento de nuestro planeta alrededor del sol. Y esto también se tiene otra forma de ver este periodo, porque hay prácticas que se realizan en cada uno de los territorios que tienen sus particularidades, pero también tienen cosas comunes. Y sobre estos temas también queremos hablar, y aprovechamos la oportunidad de estar también nuevamente con nuestro compañero Elmer Peña desde Tarija, para que nos pueda pintar también, ¿no?, la forma en cómo se vive este periodo en este territorio, en esta región donde habita Elmer. Adelante, Elmer.
Gracias, Pablo. Sí, sin duda. Somos en realidad pertenecemos a esa área, digamos, al área andina. Y el área andina, bueno, en nuestras culturas, ¿no? Estamos entrando en lo que se llama, en términos aymaras, el Hallupacha, ¿no? O sea, el tiempo de del agua, el tiempo de la lluvia, ¿no? Y en el, digamos, en la fonética, en la lingüística quechua, estamos entrando al Pocoitapuy, o sea, el tiempo de la siembra, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, en este momento, digamos, venturosamente, este año, en la región de Tarija, se ha iniciado el tiempo de lluvias a partir de mediados de octubre, y se están acentuando las lluvias. Ha iniciado en realidad el Hallupacha, el tiempo del agua, el tiempo de la lluvia. Y con esto, sin duda, se inicia para nosotros, ¿no?, en Tarija, lo que llamamos la siembra grande, ¿no? A diferencia de la siembra misca, ¿no? La siembra grande es la posibilidad que tenemos de sembrar, de iniciar el trabajo en estas sementeras, de poder iniciar las siembras en los terrenos de temporal, ¿no? Que, digamos, que no tienen riego, y que son la mayoría, por eso se dice la siembra grande, son, a más de que, digamos, se inicia también el tiempo de calor, por tanto, digamos, ya se han dejado el tiempo de frío y es más segura la siembra, ¿no? Mientras que las siembras de misca que se hacen entre agosto, se inician en agosto, julio, finales de julio, principios de agosto, resulta que tienen un riesgo todavía del frío, por eso las miscas son en pequeños terrenos, son siembras de adelante, siembras de inicio, pequeñas, las miscas, ¿no? Las pequeñas, las primeras guaguas, digamos, ¿no? Las miscas, entonces son pequeñas, pero en noviembre, a partir de las lluvias, del inicio del tiempo de lluvias, empezamos las siembras grandes, ¿no? Las que van a estar seguras más o menos seguras, digamos, en su cosecha, ¿no? Entonces ya preparamos los terrenos más grandes, hacemos justamente la mayor cantidad de terrenos que podemos sembrar, se siembra, ¿no? Se siembra el maíz, se siembra la papa, se siembran las arvejas, las habas, ¿no? Entonces, todo lo que puede, digamos, de acuerdo al piso ecológico que corresponda, se ha dado inicio en las lluvias, y en ese tiempo, justamente, como les decía, en Tarija, ha empezado a llover, y no solamente en el Valle Central, sino también está empezando a llover en el Chaco, ¿no? Y en el Chaco, es bueno, que es un lugar subtropical, un poco más caliente, ahí están empezando ya las siembras grandes de maní, están empezando también las siembras grandes de maíz. Entonces es prácticamente en toda la región que se están empezando con esto que ya denominamos siembra grande, ¿no? Que, como les decía, estaba asociada en gran parte al cambio de clima, ¿no? Es a partir de octubre, noviembre, que ya no esperamos heladas y empieza a incrementarse la temperatura, por tanto los cultivos están asegurados, no tienen riesgo de ser alcanzados por la helada, y bueno, se siembra la mayor cantidad de terrenos que tenemos, ¿no? Entonces, por eso se llama la siembra grande, ¿no? Es la siembra que va a abarcar la mayor cantidad de tierra cultivable que tiene, ¿no? Esa es la connotación que tiene en este tiempo, este inicio del Jayupacha, del tiempo de lluvias, ¿no? Obviamente, como tú decías, Pablo, sí, también coincide con el tiempo de todos los santos, de la fiesta de todos los santos, y que también en cada región tiene también está asociado, digamos, a manifestaciones musicales particulares, ¿no? Entonces, parece, por ejemplo, que en el lado del altiplano empiezan a tocar pinquillo, aquí en Tarija empiezan a, ya se deja la caña y se empieza a preparar el violín, el erque y la caja, ¿no? Entonces, que son los instrumentos más alegres, ¿no? Para empezar las ruedas, ¿no? Entonces, esa es la connotación que tiene en este tiempo para nosotros el tiempo de la siembra grande. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta al respecto.
Sí, Elmer, tal vez también si nos pudieras pintar, graficar la ritualidad que se produce, ¿no? En esta época de siembra ya grande, como decías, ya el espíritu con el que se da la bienvenida a este nuevo periodo es otro, como nos decías, ¿no? Ya no es el periodo de la hacienda en la misca, ¿no? Sino ya la perspectiva, el espíritu y las posibilidades de poder hacer una planificación mayor cambian, y eso está en muchas regiones acompañadas de una ritualidad, ¿no? Si pudieras también, en el caso de Tarija y en el Valle Central, pues graficarnos un poco de esa ritualidad en el periodo de siembra.
Bueno, en el caso de las siembras, bueno, en Tarija particularmente la ritualidad, digamos, no es muy, muy suntuosa, no es muy grande, digamos, no es muy elaborada, conozco algunas experiencias, pero no mucho, pero no, en general en el campo no he visto, digamos, una ritualidad muy elaborada como en otros lugares, ¿no? Como en los lugares, digamos, qué sé yo, de Potosí, de La Paz, donde tiene una connotación mucho más fuerte, ¿no? En cuanto a ritualidad, ¿no? Tiene más elementos rituales, tiene más formas rituales, más pasos rituales, procedimientos, digamos, establecidos. Aquí, digamos, evidentemente, más que todo, digamos, se llama, digamos, iniciar la siembra, tanto en Misca como en la siembra grande, las ritualidades, sin duda, primero se abre el primer surco, se ponen las primeras semillas, que generalmente las semilleras son mujeres. Entonces, antes de tapar el primer surco, se cara a la tierra, ¿no? Se carar quiere, bueno, es decir, se da un alimento a la tierra, ¿no? Se les da de comer a la tierra. Eso significa ponerle unas hojitas de coca, pronunciar, digamos, un deseo, una oración, digamos, ¿no? Que nos vaya bien, que sea productivo, que sé yo, ¿no? Un deseo, ¿no? La manifestación vocal de un deseo sobre la siembra, sobre la cosecha, y después se echa vino, se echa trago, y bueno, se empieza a mascar coca y se toma el vino, se challa con vinito, con singanito, y listo, ¿no? Y se tapa el primer surco y ya, ¿no? Y después, en el transcurso, digamos, de la siembra, bueno, aquí, normalmente, digamos, no es mucha gente como en otros lugares, ¿no? Que es bastante gente que participa, ¿no? Aquí son 2, 3 personas, 4 personas, a lo mucho, unas 10 personas, ¿no? Entonces sí se comparte en el transcurso del trabajo, un poco de vino, generalmente vino, ¿no? Y también un poco de singani, ¿no? Entonces, esa es la ritualidad, digamos, ¿no? No es muy, como digo, no he visto que sea muy elaborada, sino como en otros lugares.
Gracias, Edmer. Efectivamente, esta manera de celebrar la vida y la muerte tiene pues su contexto, este contexto que tiene que ver con la siembra y las cosechas a la que hacías referencia, Edmer. Este es, digamos, el contexto sobre el que nuestros antepasados, nuestros papás, nuestras familias reciben a nuestros seres queridos, ¿no? Ya sea en su versión católica o en la versión más popular indígena, que tiene que ver con la vida y la muerte en este Todos Santos, en la fiesta de los santos difuntos, y que en cada departamento tiene sus propias características a la hora de modificaciones, sobre todo en el área urbana. Alguien decía esas modificaciones también tienen que ver con el tema de del sector social, donde se producen también modificaciones, que no es lo mismo que en sectores más populares o más cercanos a las comunidades indígenas o de gente migrante. Sobre todo ahí se encuentra una suerte y una variabilidad, diríamos, a la hora de recibir y a la hora de despachar a nuestros seres queridos. Pero, no sé, devuelvo la pregunta a Pablo, o le pregunto a Pablo, en el caso de las ñatitas, que también es parte, digamos, de esta suerte de encontrarnos o de celebrar la vida y la muerte, si bien tiene su origen en nuestras comunidades campesinas, en una práctica ritual, y que en la época actual tiene marcadas diferencias. No sé si en Tarija o en otros departamentos hay esta práctica de las ñatitas.
Bueno, esta festividad de las ñatitas evidentemente se centra fundamentalmente en la ciudad de La Paz, que es también la ciudad donde crecí. Esta expresión en otros departamentos, la verdad es que no las conozco, pero es un rito tradicional en toda la parte andina, ¿no? Fundamentalmente de nuestro país, y esto también está en agradecimiento a los difuntos, y una de las características que se centra en esta, o el espíritu de esta fiesta, es el agradecimiento por los favores que las personas reciben precisamente cuando se encomiendan a difuntos que han sido olvidados, difuntos que no tienen ni siquiera un nombre real, sino que es el creyente, la persona, el que le da un nombre y que le hace los ritos para pedir expresamente estos favores, que tienen que ver fundamentalmente con la salud, ¿no? Es decir, es una tradición que se da una semana después del recibimiento de nuestros difuntos, ¿no? Y que están centrados en los cráneos humanos, por ahí también el nombre, ¿no? De las ñatitas. Se dice que esta tradición es precolombina, ¿no? Cuando se veneraba a los difuntos, y recordemos los relatos que se hacen desde ese periodo, ¿no? Cómo se les sacaba en andas a los difuntos, a los restos de los difuntos, y se posibilitaba este reencuentro con las ánimas o los ajayus. También se dice que podría tener una relación con tradiciones más centradas en Tiwanaku, cuando se conservaban las cabezas de los antepasados para reclamar lluvia en esta época en la que vamos dejando el tiempo seco y se va dando la bienvenida al tiempo húmedo, ¿no? Al Jayupacha. De todos modos, ahora se festeja muy ampliamente, sobre todo en la ciudad de La Paz, y se lo hace, la verdad es que con bastante pompa, ¿no? Porque estamos hablando de música, estamos hablando de alcohol, estamos hablando de coca, estamos hablando de cigarros, pero también de concentraciones de mucha gente, de gente que le da misa a sus ñatitas, misas católicas, por cierto, y que se producen, ¿no? Unas fiestas realmente admirables, donde la gente no se mide en gastos cuando se trata de celebrar, cuando se trata de agradecer a esos antepasados, a esas almas olvidadas que acuden a nuestro llamado cuando necesitamos, ¿no? De protección, cuando necesitamos de salud, cuando necesitamos de algún favor, y que el esfuerzo propio no es suficiente, y en los que uno acude precisamente a estos espíritus, a estas almas, para complementar esas energías, esas fuerzas que faciliten, que posibiliten la materialización de eso que se desea, ¿no? Entonces, esta festividad de las ñatitas, lo veo desde ese modo, ¿no? Seguramente hay otras interpretaciones también mucho más amplias o mucho más centradas en algunos aspectos, pero sin duda esta festividad de las ñatitas, complementaria con el Todos Santos y complementario también con este llamado de las lluvias, es una cosa que se va celebrando cada vez con más amplitud en el territorio nacional. La verdad es que no conozco si en otros países cuál el nivel, el alcance o la dimensión que tiene es la celebración de las ñatitas, qué características particulares o similares tienen, ¿no? Con la forma en cómo se celebra en nuestro país, Santos.
Las calacas en México, ¿no? Que tiene que ver también ahí en el sur del planeta, me imagino que en todas las culturas, pero digamos que esto ha permanecido en el tiempo, en nuestras prácticas culturales, creo que en el sur del planeta, y un claro ejemplo es justamente México, aunque tiene sus propias particularidades. Aquí en esta semana le vamos a estar brindando un tiempo y un espacio para compartir este tipo de lecturas y experiencias a partir de esta fiesta de los santos, la fiesta de Todos Santos y de los santos difuntos, para mirarlo así en una perspectiva también amplia y colocando, por supuesto, el escenario cultural en el cual se desarrolla esta festividad de Todos Santos. Agradecerla a Elmer porque nos ha permitido mirar el contexto en el que adquiere una mayor comprensión la fiesta de los de Todos Santos.
Listo, gracias tanto a ti como a Pablo y a toda la audiencia de la Red de la Diversidad. Sí, sin duda esta festividad de Todos los Santos, con todos los detalles que iban mostrándonos, es un aprendizaje de cómo se celebra esta fiesta. Un gusto, nos vemos conmigo hasta la próxima semana. Chao, chao.
Programa en nuestro estilacho.